Esto es Terapia Chilensi. Esos son restos de diálogos que quedan colgando. Está llegando, o ya llegó el otoño, ¿no es cierto? Y este es el programa Terapia Chilensis de día viernes. Bienvenidos, señores.
Un gusto.
Rafael Gumucio y Matías Rivas.
Bienvenido al viernes, el día más maravilloso del año.
El mejor día de la semana.
Sí, los viernes de marzo y los viernes de marzo son maravillosos porque es el mes que no termina nunca.
¿Qué quieres decir con eso?
Que no termina nunca, pero literalmente no termina nunca.
Largo,
de hecho, se acaba marzo y se acabó el año. 31 de marzo para mí el año terminó.
31 días, eso es.
Sí, pues sí, es una buena. Y con el 29 de antes se produce como un efecto de interminabilidad científicamente bien estudiable.
Oye, hasta donde la memoria me acompaña, la verdad es que la oferta cinematográfica de esta semana no es gran cosa.
Sí, está la de Sukurov, que no la he visto, pero que sí quiero verla.
Sí, eso hay que ver. Eso hay que ver, pero...
¿Y lo de Tom Ford, qué tal eso? Tampoco lo he visto yo.
Animales Nocturnos.
Sí.
A mí me gustó. Tiene un buen manejo entre... A ver, entre pasado, presente y ficción. Oye, hace jugar esos tres niveles. Y dicho así parece muy pedante, ¿no?
Sí, pero entretenida.
Pero entretenida.
Y es muy bonita, parece también, ¿no?
Sí. Me gustó bastante más que su primera película. Entiendo que la anterior era su primera película, que se llama
El Hombre Soltero.
Sí. El Hombre Soltero, que no me gustó mucho. Oye, va a venir a Chile el Philippe Garrel, que es un buen director francés.
Sí,
un buen director francés. Hizo Los Amantes Regulares, Los Celos. Y el año pasado se estrenó aquí una película suya que se llamaba La Sombra de las Mujeres, que era especialmente hermosa. De un director que filma casi siempre en
blanco y negro.
En blanco y negro. Y que sabe filmar como nadie a mujeres guapas.
Y es un... es cercano a la nueva ola, ¿o no?
Claro.
Un poquito posterior, digamos.
Es posterior, pero heredero de ese...
De ese look.
De ese look y de ese...
De
ese acervo moral.
Sí, de ese gran director.
O inmoral, digamos.
Claro.
Yo creo que es como muy repositorio de John Stach, este director.
Sí. Yo creo que es coetáneo con John Stach, pero
John Stach es muy joven.
Muy trufotiano.
Sí, John Stach hizo una película que es maravillosa, la pueden ver por YouTube, que se llama La Mujer y la Prostituta.
¿Cómo es? La Mamá y la Puta.
La Mamá y la Puta, que no tiene nada que ver con, el título realmente no tiene nada que ver con la película. Es larguísima, dura 3 horas y media, y no pasa absolutamente nada. Todo lo que tú podés pensar de una película francesa está ahí. Y sin embargo es muy entretenida, muy bonita, y muy humana, y muy mal actuada. Pero de adrede, es decir, que él hizo que Jean-Pierre Léaud casi no actuara, o sea, que está todo el tiempo mirando y viendo los textos al mismo tiempo. Son textos muy muy
hay mucha película de él.
Muy buena. No es fácil ver a Utah.
No,
entre otras cosas, es que porque los herederos parece que se han encargado de congelar su obra y de no mostrarla a nadie, porque parece que hay problemas
en YouTube se ve ellos. Cada cierto tiempo.
Ya.
Se ve más ahí que en
los cines. Que el hijo lo tiene bloqueado todo.
Y no hay... No, o sea, no te digo DVD, si lo poco que hay de Utash está en eso... En los VHS. VHS y Beta.
Parece que hay unos señores que luchan contra eso, así que... Claro. Oye, yo leí varias cosas. Tú también, no sé si como anduvieron.
Oye, déjame hacer un link con una película, porque empecé a leer El Monarca de las Sombras, que es un libro, una novela de Javier Cercas que me interesó. Es de estas novelas testimoniales de Cercas, de estas novelas donde él también se mete en el relato y donde está la historia de su familia. Él dice que esta es una novela que él no había querido escribir, en parte, digamos, porque tenía trancas con el tema. Porque trata de un chico que a los 19 años muere en la batalla del Ebro, luchando por las fuerzas franquistas. Dice que a él este asunto le disgustaba un poco y nunca quiso escribir sobre el personaje, pero que ahora lo hace. y hace una investigación, digamos, de este joven que luchó en 5 batallas, fue herido en algunas oportunidades y termina perdiendo la vida en la batalla del Ebro, que fue lejos la más sangrienta de la Guerra Civil, y muy al término, muy al final de la Guerra Civil. Pero lo que les quiero contar no va tanto por ahí, cuanto que va por un episodio que él habla con, o sea, que él mientras está tratando de escribir esta novela, su principal fuente de todas maneras es su madre, porque su madre conoció a este tío abuelo suyo, era tío de su madre, digamos, y muy querido de su madre. Entonces, en una de estas tantas instancias, digamos, en que va a ver a su mamá, un día se quedan mirando televisión. Ellos veían mucho una serie de esos años, un reality de esos años, que es Gran Hermano, pero que se quedan viendo la televisión también el día que proyectan La Aventura
de
Antonioni, que es una película, digamos, a ver, es un garrotazo, sí. Es un garrotazo y una película difícil de ver en televisión, digamos, porque es una película
oscura,
oscura, muy con poco movimiento, de planos muy largos y a ver,
y tienes que acordarte cada palabra.
Entonces dice que la estaba viendo, la mujer de cerca, y se quedó dormida a los 15 minutos, el niño se fue a acostar, digamos, pero su madre la vio, y termina la película y dice, mamá, le dice, ¿te gustó la película? Y ¿sabes lo que le responde ella? Le dice, es la película que más me ha gustado en mi vida. ¡Qué buena historia!
¡Qué buena historia!
Me imagino que el desarrollo de la novela voy a poder entender mejor por qué La Aventura es la mejor novela para la mamá de Javier Cerca, pero me impresionó tanto y es buena la...
Buenísimo.
Además de haber tenido tiempo... Le cedo la palabra porque ustedes los veo atiborrados del libro.
No tanto, pero yo traje algunos que me han gustado y otros que no me gustó tanto. Voy a empezar porque el que no me gustó tanto,
eso,
siempre es más entretenido.
Es más entretenido, claro.
Quizás no me gustó porque soy un poco ignorante al respecto de la materia, pero me compré un libro que se llama La historia del rock and roll en 10 canciones, de un crítico que se llama Grail Marcus, un tipo que yo había leído un libro de él que se llama Rastros de Carmín, un ensayo que me ha gustado mucho, un libro sobre la historia del punk, del rock, pero con mucho material desde la antigüedad, como muy erudito. En este libro, sin embargo, es tanto lo que sabe de gente pequeña del mundo del rock, que para contarte una, no sé, lo que fue una canción de un grupo, Joy Division, donde sí, repetían la misma palabra 20 veces, se puede tomar 70 páginas, darte muchos detalles.
Sabe demasiado,
lo mismo que le pasa, es como la nueva crítica de rock. Hay otro que se llama Simon Reynolds, que es otro crítico de rock, que al igual que Grail Marcus, hace una ostentación de la erudición de cosas que han pasado hace muy poco año. Y eso a mí me parece un poquito angustiante, porque si tú no sabías al final quién era el guitarrista o no sé qué, no es lo mismo que no sepáis quién es Julio César.
Claro.
Entonces, bueno, pese a eso, está lleno de información y supongo que a la gente que le gusta el rock and roll y que es fiel a
este sujeto. Pero tú me dijiste una cosa que era muy...
Yo no conocía.
Fuerte, que, no sé, ¿conocías la mitad de las canciones?
Casi ni una
de las diez,
sí,
de los 10 temas.
No hay ninguna de los Beatles, no hay ninguna de los Rolling Stones.
No puede ser.
O sea...
Está raro, ¿no es cierto?
O sea, sí. Por eso digo que yo no sé si se ve a la extravagancia.
Claro, es como no, que es entre las 10 películas, entre las 10 mejores películas del siglo, digamos, todas sean de Islandia, polacas, mudas.
O todas son de Pablo Rabin.
Claro.
Que puede pasar. Sí, yo... antes que Matías siga, yo voy a meter también en el tema del rock. Yo quería hablar de un libro que es todo lo contrario de lo que estás diciendo, que se llama Bowie, de Simon Chrisley, que es un filósofo inglés, más o menos de nuestra edad, como de 40 años, que escribe un libro sobre Bowie, sobre la influencia de Bowie en su vida. Igual se mete con filosofía, tiene dibujos, es bien cortito, es bien... Y se llama también un libro muy bonito sobre el duelo, porque él cuenta que su mamá se murió y no supo qué decir. y leí un escritor que hizo una frase que me quedó rebotando, que es como: ningún escritor puede escribir si no piensa que existe el futuro. Sin futuro no se puede escribir. Si ningún escritor piensa que existe algo más allá, pues la muerte, la otra vida o tu propia vida, no se puede escribir. Y entonces él dice, no puede hablar sobre la muerte de su madre, y cuando se muere Bowie, habla sobre Bowie, y eso le permite él conectarse con su mujer, con su mamá. Y en el fondo da cuenta de un fenómeno cultural que yo creo que cada vez va a crecer, que es como que Bowie no es, que Bowie se transformó en una figura religiosa, en una figura mítica, no es un cantante ya, es sí. Alguien que pertenece a una forma de morir, una forma de vivir, se ha transformado
en estética, también,
en un avatar de Buda, digamos, una especie de semidios, digamos. Y de hecho, Bowie repitió muchas veces este personaje de extraterrestre en esa película bastante mala donde él caía a la Tierra, y yo estoy pensando que quizás sí era un extraterrestre, o sea, el nivel de control de su vida y su muerte, el nivel de esta humanidad que él fingió, porque a los primeros 20 años era un humano, después se transformó como un humano, se casó con Imán, pero casarse con Imán no es de humano.
No,
o sea, no, todas las cosas que hizo como humano no eran un... Y quiero también recomendar al mismo tiempo de Bowie, que está en iTunes la Lazarus, la comedia musical que escribió cuando estaba muriéndose, y que está en versión cantada por los cantantes originales, los actores que actúan la... Y son muchas las canciones, ya se conoce, son las canciones que están en el último álbum, pero es bien... Te digo que ya Bowie no... Es como que se salió del rock, digamos. Esto no es...
Siempre, o sea, quiso, ¿ah? Porque te acuerdas que salió una película.
Sí. Furio de...
También Oshima.
Sí. También hace Andy Warhol en otra película.
Claro, pero cuando se murió, mi mamá me llamó, me dijo, ¿sabes que a mí también me gustaba mucho? Yo estoy seguro que a mi mamá no le gustaba Bowie. Pero en el fondo es como decir, ¿sabéis que esto no es rock? Esto no es música. Estamos hablando de un...
Es otra cosa.
Un ser trascendente como el último caballero, el último inglés. Una cosa muy rara. Y el libro da cuenta de esto, y de un filósofo serio, heideggeriano, pero que hace un libro muy, muy entretenido y muy emotivo.
Ya, no está lejos de ser un libro sobre Bowie, ¿o sí?
No, sí, y sale las letras, y te das cuenta que Bowie también era de una profundidad sus letras gigantesca.
Se lo toma en serio, pero no da lata.
Sí, no, y además cuenta cómo a Bowie le salvó la vida, viviendo en Inglaterra.
Tiene gente a la que Bowie le salvó la vida.
Que Bowie salvó muchas vidas. Yo siempre pensé que
era... Diggy Pop, por
ejemplo. Yo pensé que mi vida se había salvado Bowie, pero me da vergüenza decir eso, porque, ¿cachai? Pero ahora me doy cuenta que...
¿Qué culpa tiene Bowie?
Sí.
Claro. O sea, imagínate.
Pero sí, parece que Bowie salvó mucho la vida de mucha gente.
Oye, hay una novela de una autora chilena que leí con bastante gusto, se llama María José Ferrada, la autora, y el libro se llama Cramp. A ver, aparte de comentar el libro trata de una niña que tiene una relación muy estrecha con su padre, tiene una familia levemente disfuncional, y su papá es un vendedor viajero de artículos de esta marca Cramp, que son como tornillo, como ser, digamos, de marca Acme.
Ya.
Entonces,
artículos como de ferretería.
Ferretería, yeah. Artículos de ferretería. Y ella viaja.
Aceros.
Es la historia, a grandes rasgos, de una niña que viaja con su papá, que tiene una relación bastante peculiar, digámoslo así, y conoce a mucha gente a través de Chile, y bueno, y ve, por supuesto, la dictadura, y ahí nos metemos en que es una novela también de los hijos, de esta misma camada de novelas que han salido sobre ese tema. Esta yo la recomiendo, es particularmente buena porque tiene un lenguaje propio. Ya no es que cuente la historia. María José Ferrada tiene un libro antes de poesía que se llama Niños, bastante valioso. Y
pero no es como hacía frío, era invierno, mi papá entró.
Es bastante minimal. Pero no es meta literaria, no tiene ninguna de esas cosas que
el
uno...
El televisor estaba a colores, pero la vida era en blanco y negro.
Hay algo de eso, pero una estética, que eso es lo que me gustaría comentar, pero... que hay mucha gente que la está criticando, o está comentando de eso, que hasta cuándo, que qué pasó, con el tema de por qué hay una generación, que no es la nuestra, que es la más joven, no sé, que cuenta o ve la dictadura militar a través de los ojos de niños, y la ve, por supuesto, de una manera más tragable que la que lo vieron antes, sí. Pero llega a ser una obsesión, digamos, sí. Porque hay muchos libros al respecto.
Sí, me acuerdo uno como el año 99. Que
se pues tú escribiste según tus memorias, así que...
Está, por eso te estaba diciendo, pero, sí, pero ya hace como 15 años.
Pero en el fondo mi pregunta es más allá de que, sin duda, este libro yo lo recomiendo, Cramp, es valioso. María José Ferrá es una autora que tiene un lenguaje propio y todo, y no nos reamos de eso, pero... Y también las cosas que ha hecho Zambra al respecto son valiosas, y otra serie de cosas que se han hecho, no sé, lo de Zúñiga, el primer libro, me gustó mucho. Bueno, pero ¿por qué siguen?
Sí.
O sea, tú eres un escritor de la plaza, Rafael, no podría, o sea, ¿cuál es la necesidad, digámoslo así, de que una generación tiene de hacerse cargo de un tema tercero, llamémoslo así, que es la dictadura? Porque no es un tema que les compitió a ellos, no la vivieron. Entonces, ¿hasta qué punto, y aquí viene la discusión, eso se ha transformado en un negocio, en un punto de vista correcto, en un punto de vista amable, incluso para fuera de Chile, en un punto de vista que te permite que de alguna manera no sea doloroso el tema, o es absolutamente válido y es legítimo hacerlo? Yo creo que son las dos cosas a la vez, digamos.
Mi papá ahora decía... no han dejado la grande, ¿eh?
No. No,
no, pues
no
si quieren dejar la chica, pues, no quieren dejar la grande. Pues,
es que esa, claro,
es el problema. Pues, quieren dejar eso. La chica, quieren. Mi papá
es una moral, eso quiero decir. Uno trasunta una cierta moral.
Al final son novelas o inspiraciones comedidas.
Sí. Sí. Mi papá me dijo.
Poco salvajes las encuentro.
Muy, yo te diría. González Vera.
Y González Videla también.
González Videla también. O sea, perdón, en verdad, a los dos juntos. Es que les tocó vivir además el mismo periodo.
Y Coco Legrand, que se llama también apellido González. Mi papá.
La vida pequeña.
Mi papá me llevó a poner plata para la Teletón. Yo le dije, ¿para qué? Son 27 horas de amor y hay poco amor en el mundo. Sí. Estaba equivocado, pero igual tiene razón.
Se lee eso, yo leí una crítica por ahí que hablaba de epifanías. Yo no estoy tan seguro que sean así las cosas, pero sí hace falta como una mirada más dura, más hardcore sobre ese, claro, ese periodo.
Hacía frío sin invierno. Oye, pero no tanto en la casa.
En Los Vilos, cuando estuve de vacaciones en febrero, había una feria de libros antiguos y me compré un libro de González Vera que se llama Algunos, y que son perfiles.
Sí, algunos son buenos.
Algunos son buenos.
algunos de esos perfiles son muy buenos.
Son re malos.
Sí, algunos son bien malos.
En el sentido de que hoy día a los perfiles les exigimos algún nivel de reporteo.
No, aquí ninguno.
Y
aquí
no hay ninguno. Y de maldad.
No, pero, había, maldad. Pero algunos tenían maldad. El de Manuel, sí, Rojas era bien. Sí. Era bien, sí, sí. O sea, de los amigos más cercanos, sí, podía ser bastante malvado.
Y ahí me enteré que Alone es pariente del cura ese, que no me acuerdo cómo se llamaba, que escribió un libro, que yo encuentro que el mejor título de un libro publicado en Chile, que se llama Breve noticia de las cosas en el mundo según orden por colocación.
Es muy bueno.
No, eso es toda la obra. Con ese título se acabó.
Yo
imprimiría ese título.
El siglo XVII.
Yo tengo un tatarabuelo que escribió un solo libro que se llama Un libro más. Era que tenía un buen título.
Un hombre sencillo.
¿Eh? Para Rafael Benigno Gumucio. Libro más.
Bueno. Vale, Benigno sobre todo.
buen.
Oye, Yo quería meter un libro que está circulando hace rato, pero entra y sale de librerías porque no parece que no circula con tanta... O sea, lo traen, y no siempre, que se llama...
Lo traen, se vende y traen otro.
Y traen otro, pero se demoran en eso como 6 meses. Así que si lo ven, cómprenlo. Ya. Es de Janet Malcolm y se llama 41 intentos fallidos. Son ensayos sobre escritores y artistas.
Es maravilloso.
Es un gran libro. Sí. Es un libro donde ella... retrata al grupo Bloomsbury, por ejemplo, con un ensayo espectacular. Yo, uno de los mejores que he leído.
Impresionante, y muy bien.
En la cual se vincula a varios artistas visuales, digámoslo así. El ensayo que le da el título al libro, 41 intentos fallidos, es una especie de largo reportaje sobre Frank Stella, que ella lo va a visitar y lo va a visitar y va conversando. Tiene otro texto sobre qué sería escribir una autobiografía. Mira, es valioso por muchas razones, un perfil de Edith Barton. Es realmente una periodista norteamericana que le da una vuelta de tuerca siempre a lo que escribe, al género, que es tremendamente personal y fría e inteligente.
Es una gran crítica, ¿no?
Eso en el fondo una gran crítica literaria que se esconde detrás de una periodista muy sagaz. Y además tiene una cosa que es maravillosa, que claro, ella transformó a la flojera periodística, que es el periodista que no quiere salir de su escritorio, en un arte. Una verdad religiosa, o sea, es como lo contrario del reportero aventurero, digamos. Ella busca.
Reportea libros.
Reportea vecinos, reportea lo que está más cerca. Pero lo hace con un nivel de curiosidad y de esfuerzo y de un estilo. También hay un libro
Un reporteo sudado. Digamos.
Sí, lo contrario. Hay un libro sobre Chekhov que ella tomó un tour de Chekhov en Rusia y se llama Leyendo a Chekhov.
Es
maravilloso, exquisito. Y es muy divertido, y realmente es la flojera periodística, porque es tomar un tour de Chekhov y escribir sobre eso. Claro. Pero entre medio es que lo que pasa es, claro, es una crítica literaria como ya no existen, digamos, la capacidad de
muy puntillosa
en un párrafo de explicarte un autor. En el Bloomsbury tú te podías ahorrar la lectura de los Bloomsbury entero
Casa propia, se llama ese ensayo que es magnífico y tiene una cosa que la junta con la Susan Sontag de repente y con la con la Siri Husbert, que están muy preocupada de la fotografía y el arte visual. Sí. Y tienen ahí una sintonía muy fina con eso y algunos de los textos que aparecen en este libro, en 41 intentos falló. Uno nota, al igual que en estas otras autoras, digamos así, que son textos escritos para libros de esto.
Claro, que ella empezó trabajando en la sección de decoración del New Yorker y escribiendo cosas como sobre eso. Es checa, aunque no parezca, digamos, aunque se llama Janet Markham.
Yo creo que es más checa que gringa.
Sí, ¿verdad? Muy checa.
Parte por el lado de la decoración. Pues,
claro, empezó escribiendo decoración y de cosas así como de pintura, y después empezó a entrar al...
Y digamos que la autora de ese famoso libro de el periodista como un asesino. Digamos.
El periodista y el asesino, que es que toda la escuela de periodismo te...
Claro.
Que parte con esa frase muy buena que es, no estoy citando, sino que todo periodista sabe que su trabajo es algo moralmente impresentable. Y lo peor es que el libro no rebate eso, ¿eh?
No es
que después diga no, pero igual tiene funciones.
Hizo otro que se llama El psicoanálisis, una profesión imposible, la cual ella tomó, digamos, se metió a psicoanálisis para desmembrar por dentro el psicoanálisis. Y lo hace muy bien. Y tiene un tercero que yo le leí, que más recomiendo, que es sobre Silvia Plath.
Ah, sí, maravilloso.
Se llama
ausente, sí.
Una mujer ausente.
¿No? Una mujer silenciosa.
Una mujer silenciosa. Que lo que hace fundamentalmente ella es averiguar la vida de esta poeta que se suicida y todo, y que se le echa la culpa al marido de alguna manera.
Claro, pero hace una cosa que es maravillosa.
Y caría las fuentes.
Claro.
El libro fundamentalmente eso, es un repaso de los que dicen haber dicho.
No, es un libro sobre las biografías de Silvia Plath y sobre los biógrafos. Entonces es una cosa demencial, porque es un reportaje, por supuesto que se aparece Silvia Plath y la verdadera historia, pero es un reportaje a todos los intentos de escribir libros.
A las mil lecturas que
hizo. Y además con el agravante que Ted Hugh, el marido de Silvia Plath y el causante de su desgracia, prohibía poner y permitía y luego prohibía. Entonces muchos biógrafos estaba destruida porque después de 5 o 6 años de trabajo intenso, Ted Hugh le dice, sí, lo podéis publicar, pero sin ninguna cita de ella. De Silvia Plath, lo cual el libro era incomprensible, digamos. Y entonces ella va a visitar a estas personas destruidas por este monstruo, y como es Janet Markham, de repente se pone del lado del monstruo, en vez de estar del lado de las víctimas, que realmente son víctimas de un psicópata. Que él te dice: mira, Héctor, tú escribe la biografía de tal persona, tú, de Gabriela Mistral, ponte tú. Y la escribí, la leí, sabes que no entendiste nada. Te quito el derecho a... ¿Y qué hago si ya está el libro? Está escrito, está impreso. Y algunos estaban impresos ya. No, tiene que sacarlo de circulación y sacar todos los poemas de ella y todas las citas de ella.
Ah, pero un canalla.
Mató a dos mujeres. La después que se casó después con otra, una preciosura, que
también se suicidó.
También se
suicidó, con dos hijos.
Y él es un gran escritor, hay que decirlo. Y lo peor de todo, lo que garantiza más la extrañeza del sujeto es que muere Silvia Plath, él censura los diarios de ella, y luego, cuando ya no pueden más de furia contra él, le escribe un libro que se llama Cartas de cumpleaños a ella, de poemas, maravilloso.
Sí. Oye, habían otros libros sobre la mesa, pero no vamos a decir nada porque los vamos a reservar para una próxima ocasión. Yo hablé de Philippe Garrel, dije que iba a venir a Chile, pero no dije cuándo, y llega el próximo lunes. Va a ser una
¿a qué hora para estar al aeropuerto?
Una intervención, una clase magistral. La verdad es que él hace, o sea, el formato del programa La Ciudad de las Palabras es un diálogo del invitado de Philippe Garrel con Adam Pauls.
Sí.
Y eso va a tener lugar el próximo lunes, tipo 6, 7 de la tarde, en el campus Lo Contador. Eso, que tengan un estupendo fin de semana. Recuerde que este programa se puede seguir por podcast, y si no lo escuchan el día viernes, lo pueden escuchar también el día domingo a las 20 horas. Es una buena manera de estar con Matías Rivas y con
pasar un fin de semana juntos.
Y con, claro, con Rafa Gumucio. El 2017 estará marcado por una alta incertidumbre asociada a las nuevas definiciones de la administración Trump, a la ejecución del Brexit y a elecciones en Francia, Italia, Alemania, Holanda y Chile. Banchile Inversiones te invita a revisar con tu ejecutivo la estrategia de inversión y la composición de tu cartera para enfrentar este nuevo escenario. Si aún no eres cliente, llama al teléfono 800-20-2820 o entra al sitio banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. Y si cotizas todos los meses, tendrás una mejor pensión. No lo olvides, la plata es tuya. Para mayor información, ingresa en previsionparatodos.cl. Es un mensaje de la Asociación de AFP. No se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene información privilegiada al cierre, cerrando la semana. Y enseguida, edición limitada de una retro con Juan Manuel Astorga. Muchísimas gracias, Matías Rivas y Rafa Gumucio. Gracias a ustedes por su sintonía. Además,
que descansen, buen fin de semana.
Buenas noches.